ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Señoras, señores, la pena está para.
¡Vamos!
Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Estamos iniciando esta emisión del día lunes 10 de febrero. Sean todas y todos bienvenidos. Y en esta ocasión, como siempre, les hemos preparado un compilado de noticias de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y también de los portales y redes de los movimientos sociales. Y bueno, pues les damos la bienvenida. De este lado se encuentra...
Crista.
Y bueno, de este lado se encuentra su amigo Evo. Y bueno, pues sin más, vámonos con el menú informativo. Para iniciar, vamos a tener una nota que nos comparte Mijail, el compa Mijail, que ahora se encuentra allá en el norte del continente, y nos va a estar enviando su columna que se titula Desde el Norte. Y bueno, también la pueden consultar el podcast solo en el portal de noticias de abajo, ml.wordpress.com. Y en esta ocasión nos trae una nota que se titula El gobierno de Canadá declara la guerra colonial contra la nación Wet'suwet'en para imponer proyectos extractivos. Y bueno, pues una nota y un audio que les vamos a compartir en un momento más.
También tenemos una nota de Guatemala. Autoridad ancestral hace un llamado a detener las injusticias contra el pueblo Chuj. Y tenemos un audio también de Guatemala, que es conferencia de prensa, violaciones de derechos humanos, daños al ambiente, criminalización y violación de derechos humanos por Trexa.
Y también vamos a tener notas de lo que está pasando en Chile. Tenemos varias notas que hemos compilado. La primera es una denuncia que hacen las presas de la cárcel de Puerto Montt, que denuncian hostigamientos y vulneraciones, esto desde la Zarzamora colectiva Lesbofem. Y también vamos a compartirles algunas impresiones de una nota que nos comparte Radio Curruf acerca de un boletín creado por presos políticos de Concepción. Y también les vamos a compartir un audio acerca de la toma de tierras en Temuco, el sueño de todos, se llama esta nota. Y también en Resumen Latinoamericano nos comparten una nota que se titula Comunicado Público para el País y el Mundo desde Radio Plaza de la Dignidad.
Tenemos también una nota del Estado español, que es una multitudinaria cadena feminista inunda Madrid de violeta a un mes del 8 de marzo. Esta noticia es de Infolibre.
Y bueno, también de Francia, el movimiento de los chalecos amarillos vuelve a inundar Francia con una nueva jornada de protestas y manifestaciones. De hecho, sería la jornada número 65. Y bueno, pues las protestas siguen contra estos recortes, contra la carestía. Y también el gobierno de Macron pues ha querido impulsar nuevas formas de represión y cómo aumentar esta carestía. Y bueno, pues les vamos a estar informando acerca del decretazo y las multas como nuevo mecanismo de control social del régimen francés.
Tenemos una nota del Salvador. Parlamento militarizado y el país en medio de un autogolpe. Bukele habla con Dios y da un ultimátum de una semana a diputados.
Una nota que nos comparte Resumen Latinoamericano y que bueno, esto pasó el día de ayer, domingo. Y una situación alarmante que está viviendo ahora El Salvador, uno de los pocos países que se decía democrático, no en la ola de la derecha que está en América Latina, y que hoy se está militarizando y fascistizando.
Desde el ombligo del monstruo también tenemos huelga de hambre y campamento de la dignidad universitaria. El profesor Edur Velasco Arregui ha iniciado esta propuesta desde el 5 de febrero en contra de la precarización laboral.
También nuestra compañera Mar nos manda un audio acerca de los poderes del gobierno que solapan simulación de paridad de género en municipios indígenas. Una nota de CIMAC Noticias y que nos habla acerca pues de la situación que están viviendo las mujeres allá en Chiapas, donde supuestamente hay una paridad, pero pues es una falsa paridad. Vamos a estarles compartiendo esta nota.
Siguen las paradas en la Universidad Nacional contra la Violencia a las Mujeres. Las autoridades no resuelven y alargan el conflicto. Y bueno, aquí les vamos a dar una nota muy, muy presente de lo que están sufriendo las compañeras y un comunicado de ellas.
Y bueno, también vamos a tener información. El mal gobierno mexicano desata campaña de criminalización contra el movimiento libertario por medios de paga a través de notas falsas o fake news. Y bueno, vamos a estarles informando esta campaña de desprestigio, criminalización y ataques al movimiento libertario acá en México. Y bueno, también hoy nos van a acompañar en la música pues el grupo Roja y Negro, donde canta Anita Tijoux, entre otros, Durán y Chechino, con la canción Asaltango. También vamos a tener a Police in My Back, una canción que nos comparten de un compilado también de música de The Clash y que cantan pues compañeros acá de Argentina. El pasado 7 de febrero se conmemora el Clash Day o el día de The Clash, donde se recuerda este grupo de punk inglés que, bueno, pues ha sido pues trascendente, ¿no? Y aparte muy buenas rolas, así que los invitamos. La canción es Police on My Back y está cantada por Los Extranjeros. Y al final vamos a tener también una canción de La Furia, que también es un compilado de canciones de The Clash cantadas en castellano o en español, como usted le quiera nombrar. Y bueno, vamos a tener estas canciones para el día de hoy. Y bueno, pues sin más, vámonos con un corte musical y regresamos con la información.
Corriendo, un policía.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Esta es una actualización sobre lo que está sucediendo en el norte del continente. En esta ocasión vamos a empezar con una nota que ya les habíamos comentado la vez pasada de la problemática que está enfrentando la nación de Wet'suwet'en en la así llamada Canadá, que ahora les vamos a explicar un poco del contexto, que parece que no hay mucha información en México de lo que está sucediendo en este territorio ancestral de las primeras naciones en la así llamada Canadá. La primera nación Wet'suwet'en está desafiando una orden judicial de desalojo por el bloqueo contra el megaproyecto de oleoductos de la empresa Coastal GasLink. Han exigido que la policía montada se retire del territorio ancestral y tomen en cuenta la autodeterminación de los jefes hereditarios y de la nación Wet'suwet'en. La nación exige que sean suspendidos los permisos y construcción del proyecto del gasoducto de 6.6 miles de millones de dólares con una longitud de 670 kilómetros, que transportaría gas desde el noreste del Columbia Británica a una terminal exportadora en la costa oeste que tiene un valor de 40 mil millones de dólares. La terminal de exportación está respaldada por una de las compañías de energía más grandes del mundo y tres empresas estatales propiedad de Corea, China y Malasia. En 2011, Shell, que posee una participación del 40% del proyecto, lanzó una licitación para construir una tubería para alimentar la terminal, que fue ganada por una subsidiaria de TC Energy Corp, entonces conocida como TransCanada, que creó después Coastal GasLink. Sin el consentimiento de la nación Wet'suwet'en, no habrá acceso a su territorio, dijo el jefe Na Mox. El territorio de la primera nación Wet'suwet'en se encuentra en un área reconocida como no cedida por la Corte Suprema de Canadá desde 1997. El conflicto se centra en un camino que conduce al corazón del territorio de Wet'suwet'en, a unos 300 kilómetros al oeste de Prince George, en Columbia Británica. Este es el único punto de acceso para que los trabajadores construyan el gasoducto de la empresa Coastal GasLink que atravesará esta área. Entre las afectaciones inmediatas ha sido la huida de animales para caza por la gran cantidad de trabajadores y maquinaria en la zona, al igual que la perturbación de uno de los centros de salud administrado por la Primera Nación. Estos aspectos no han sido considerados en la autorización ambiental de la empresa Coastal GasLink. La decisión de continuar con el proyecto pone en riesgo un vulnerable ecosistema mantenido por la Primera Nación y niega el reconocimiento de la tierra ancestral indígena no cedida. La mañana del 6 de febrero, la Policía Montada de Canadá allanó el territorio de la Primera Nación de Wet'suwet'en. Detuvo de manera violenta a por lo menos 19 personas, incluyendo corresponsales de prensa que se encontraban en los puestos de vigilancia del territorio ancestral y abrieron el paso para los trabajadores de la empresa Coastal GasLink. El acoso de la policía montada y equipos tácticos ha estado presente en la zona desde ese día. En respuesta al allanamiento, los jefes hereditarios hicieron un llamamiento a la solidaridad internacional y en la así llamada Canadá para voltear a ver la problemática que está viviendo la nación Wet'suwet'en. Manifestantes solidarios marcharon y bloquearon intersecciones en diferentes partes de Canadá y también en Vancouver, en respuesta al llamado de los jefes hereditarios. Entre las acciones que piden los jefes hereditarios de la nación Wet'suwet'en está hacer un llamamiento al gobierno de Canadá para detener la intervención en el territorio ancestral de la nación. También hacer donaciones a los campamentos en resistencia y a la defensa legal que se está realizando para contrarrestar la invasión del territorio. Toda esta información es recopilada con diferentes fuentes, sobre todo de Submedia. En otras noticias, el presidente Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que impone restricciones de viaje en 6 países con grandes poblaciones musulmanas, lo que eleva el número de total de naciones bajo la prohibición de viajes de Estados Unidos a 13. Se suspenden las visas de inmigrante para Nigeria, Myanmar, Eritrea y Kirguistán. Se impedirá que las personas de Sudán y Tanzania ingresen al programa de visas de diversidad de Estados Unidos, que otorga tarjetas verdes a los inmigrantes. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la prohibición no se aplicará a los viajeros no inmigrantes, como estudiantes, turistas o personas que visitan los Estados Unidos por negocios. Trump firmó la nueva orden casi exactamente 3 años después del día en que promulgó la prohibición de viaje musulmana original, una semana después de asumir el cargo. La nueva regla entrará en vigencia el 22 de febrero y agrega a los 6 países a la lista actual de Irán, Libia, Somalia, Siria, Irak, Irán, Yemen, Venezuela y Corea del Norte. La orden ejecutiva inicial de prohibición de viajar entró en vigencia el 1 de febrero de 2017. La decisión actual está motivada de manera transparente por consideraciones políticas internas, ya que el presidente Trump busca impulsar el nacionalismo de extrema derecha como parte de su estrategia de reelección para el 2020, dando el paso a los últimos días del juicio de destitución en el Senado y el periodo previo a su discurso del Estado de la Unión el martes. Trump está alentando abiertamente el odio antimigrante y antimusulmán dentro de su política fascista. Entre los comentarios de la población migrante residente en Estados Unidos se encuentra la preocupación de que no puedan venir más familiares como esposos, hijos, hermanos a vivir con ellos a Estados Unidos, sino que están restringidos solamente a una visa de turista de 3 meses. En más noticias, el proyecto de comida no bombas en Atlanta ha estado enfrentando acoso por parte de los propietarios del edificio donde realizan sus actividades por estar regalando comida a personas en necesidad. Han estado llamando a la policía y hostigándolos constantemente, sin embargo han resistido y se mantienen en la lucha por distribuir alimentos sin ningún costo a la población necesitada. Saludos a todas las personas que resisten y nos vemos en la próxima edición de Desde el Norte. Nadie es ilegal en tierra robada.
Bueno, pues vamos a iniciar con la primera nota del día de hoy y hoy vamos hasta Chile, donde presas de la cárcel de Puerto Montt denuncian hostigamientos y vulneraciones. Una nota que nos comparte la Zarzamora Colectiva lesbofem.wordpress.com. Y bueno, pues dice: alarmante la situación de las presas del módulo 76 de la cárcel de Puerto Montt, quienes se encuentran denunciando los terribles e indignas condiciones en las cuales les mantiene gendarmería, acusan lesbofobia y hostigamiento. Nuevamente sale a la luz la brutal realidad que deben enfrentar millones de mujeres en las cárceles chilenas, en este caso puntual el complejo penitenciario Puerto Montt, ubicado en la ruta 5 Sur, camino a Parua, se ha convertido en escenario de terribles vejámenes que han llevado a las internas a denunciar públicamente los maltratos, humillaciones, lesbofobia y agresiones de parte del personal de gendarmería. Pese al temor de represalias de parte de los carceleros, han tomado la decisión de romper el silencio. Y bueno, nos comparten estos testimonios y estas denuncias y los invitamos a que las conozcan de manera más directa a través de su portal, la Zarzamora Colectiva lesbofem.wordpress.com. Y bueno, pues hay una fuerte represión hacia las compañeras. Y también hay que recordar que ahorita en Chile pues hay una campaña para demandar la libertad de todos los presos políticos que han caído en medio de esta revuelta que ya lleva más de 3 meses y que bueno pues ha inundado a más de 3,000 presos políticos allá en Chile. Y bueno, pues hay que estar apoyando y denunciando esta situación que está viviendo nuestras compañeras y compañeros. También en Resumen Latinoamericano nos comparten una nota que se titula Importante comunicado público para el país y el mundo desde Radio Plaza de la Dignidad. Ante el intento de consumar el fraude constitucional por parte de la casta política y empresarial, cuyo primer mito es el plebiscito del 26 de abril próximo, declaramos: todo el proceso iniciado en la madrugada del 25 de noviembre es ilegítimo y viciado en su origen. El acuerdo por la paz solo pretende salvar la institucionalidad corrupta y agonizante que la revuelta popular se ha propuesto derribar. Todo lo que surgió de esta cocina constituyente debe ser rechazado enérgicamente sin ambigüedades ni malabarismos electoralistas. Las chilenas y chilenos solo aceptaremos un proceso transparente, democrático, participativo y deliberadamente donde todas y todos en igualdad de condiciones nos coloquemos de acuerdo de qué sociedad queremos construir. Ese camino ya comenzó el día 18 de octubre y no lo abandonaremos, por más fraudes y chanchullos que intenten realizar los corruptos de siempre. La inmensa mayoría se ha pronunciado categóricamente por el fin del modelo de dominación y de todas las instituciones que lo han sostenido durante los últimos 30 años de democracia neoliberal. Los dueños del poder son el problema. Los partidos políticos cuentan con un mísero 2% de apoyo, 3% tiene el Parlamento, 6% el gobierno, y pretenden imponer las soluciones, pretenden retrotraernos a su normalidad, esa que previa a la revuelta popular solo nos ofrecía una vida indigna y una resignación donde estaba naturalizada la pobreza y la marginalidad. Ni un proceso constituyente será legítimo mientras el criminal de Sebastián Piñera siga en La Moneda. Ni un proceso constituyente será legítimo mientras se siga asesinando, encarcelando y torturando al pueblo. Verdad, justicia y castigo a los culpables de las violaciones a los derechos humanos es un imperativo ético imprescindible. La disolución de los cuerpos policiales y el inicio de una reforma profunda. Al Poder Judicial, que ha hecho cómplice de la criminalización de la protesta social, ni un proceso constituyente será legítimo mientras existan miles de presas y presos políticos, luchadores de primera línea que son un testimonio vivo de la violencia estatal. La verdadera asamblea constituyente será libre, soberana y originaria, que funda un nuevo Chile. No dejaremos la lucha, rendirse no es una opción. Seguiremos en las calles para expresar con energía, convicción, organización y movilización el repudio al fraude constitucional. No pasarán. Transmitiendo desde el corazón de la revuelta, Radio Plaza de la Dignidad, para todo Chile y el mundo. Y bueno, pues una nota muy buena y que pues nos aclara también la situación que está viviendo actualmente nuestras compañeras y compañeros en este proceso de revuelta. Y bueno, también vamos a compartirles dos notitas más. La primera de ellas es una que nos comparte Radio Curruf, que nos comparten el nuevo número de Capuche, un boletín creado por presos políticos de Concepción, y que bueno, pues viene muy muy bueno. Particularmente yo lo estuve revisando y bueno, pues está hecho a mano, como muchos de los fanzines que hacen los presos políticos. Y en su portada trae una frase que me gustó mucho, que dice: qué vergüenza estar tomando cuando el pueblo está luchando y algunos terminamos presos, muertos y sin ojos. Y bueno, pues un llamado a no caer en las redes del alcoholismo o la drogadicción, que muchas veces también son las tácticas del Estado para mantener sometido e inmovilizado al pueblo. Y por último, tenemos un pequeño audio, vamos a escuchar un fragmento de un video que nos comparten acerca de la toma de tierras de 400 familias que se tomaron territorios en Chivilcán, Temuco, mujeres, niños, inmigrantes, trabajadores y trabajadoras que vivían allegados, y bueno, pues que han decidido tomar esta tierra para construir sus casas. Esto a finales de enero se inició esta toma y bueno, pues me llamó mucho la atención el nombre que le ponen al video, El Sueño de Todos, y yo creo que pues para muchos, para muchas y más los de abajo, pues el sueño de todos es tener una tierra donde vivir, un espacio donde crecer con las con los amigues, con la familia. Y bueno, pues es el sueño de todos, ahí como dice el video.
Bueno, mi nombre es Yerko Morales, ya represento lo que es la directiva como presidente. El comité de nosotros es llamado Sueños de Todos. Tenemos un aproximado de 55 familias. Gran parte de las familias que están acá provienen y son del sector aquí, de hecho. Esto es provocado por el hacinamiento en las casas. Tenemos mucho conjunto familiar dentro de un solo hogar. Yeah. Y la verdad que eso provoca el hecho de que podamos tomarnos de alguna forma y poder recibir alguna respuesta. Porque si no es así, créanme que no se puede. Tenemos alrededor de 5 familias venezolanas aquí ubicadas. Hay niños, hay muchos niños. Tenemos personas con discapacidades, tenemos personas ancianas que me han hecho saber que han estado postulando en años y no les resulta nada. También tenemos jóvenes, así como yo, que los represento. Tenemos jóvenes y que la verdad que la posibilidad a los jóvenes no se les da. ¿Por qué? Porque creen que de cierta forma nosotros podemos, pero el tener una casa no es así de fácil.
Yo tengo 3 hijos, el otro más y el que está construyendo acá. Sí, pero acá ellos son una pareja. Y ojalá Dios quiera que le den, porque de repente a las personas así que son solteras, que están sin hijos, no les dan, no tienen mucha, ¿cómo se llama? De
prioridad.
Prioridad.
Sí. Por ejemplo, la señora Iris, la que es la presidenta allá del comité, tiene hijos y ella vive en su casa con 11 hijos.
Sí.
Y aparte tiene hijos que ya tienen familia, imagínense, la gente viven con sus niños igual.
Asesinado a una casa con varios hijos, nietos, todo. Entonces yo espero que mi hijo no esté asesinado a mi casa, porque mi casa es tan chica. Entonces imagínense que vengan nietos y todo, ¿a dónde vamos a estar todos? Entonces por eso yo, mi hijo, yo quiero que algún día le den una casita. No será ahora ni mañana, pero algún día como yo igual tuve en un campamento joven, tuve casi 10 años. Con ellos chiquitito todo, y gracias a Dios al final me salió mi casita. Pero uno tiene que esforzarse y esperar, y con paciencia y con la esperanza que uno algún día tenga su casa. Y eso a mí me dio mi casita. Y espero que a mi hijo igual le den su casita algún día.
Y bueno, este es el reporte de lo que está pasando en Chile, y pues desde aquí nuestro corazón rebelde en solidaridad con el pueblo y la Puebla chilena que está en las calles y luchando. Vamos con más información.
Esta es una nota de prensa comunitaria.org. Autoridad ancestral hace un llamado a detener las injusticias contra el pueblo Chuj. El 6 de febrero de 2020, por gobierno ancestral plurinacional de las naciones originarias Acateco, Chuj, Popti, Canjof, expresa. En Guatemala se acentúa la destrucción de la madre tierra y a los abnegados hijos que la defienden se les ataca, secuestra, asesina y se les encarcela. Se le engaña y miente a la comunidad nacional e internacional, haciéndoles creer que personas como Julio Gómez Lucas son criminales, terroristas, enemigos del desarrollo. Julio González Lucas reiteradamente ha presentado denuncias al sistema de justicia. La última vez se presentó una denuncia fue después de recuperar la libertad, pues había sido secuestrado, torturado y extorsionado. Pese a que se presentaron evidencias, incluyendo fotografías de los hechores, el caso está engavetado y los denunciados siguen libres. Como se sabe, Julio Gómez Lucas es coordinador del Pacatax Yaquilil Chonov, defensor de derechos humanos, defensor de los derechos de la madre tierra. Por eso fue capturado por elementos policiales el pasado 25 de enero de 2020 y recupera la libertad de manera condicional el día 3 de febrero de 2020. En Guatemala, cientos de personas, autoridades defensoras de derecho humano, son objeto de persecución penal maliciosa. Muchos otros están desaparecidos o quedaron lisiados o fueron asesinados por operadores de empresas extractivas, sumándose esos casos a la ya tradicional impunidad. Reiteramos nuestra petición a los organismos nacionales e internacionales, principalmente el de derechos humanos, que acompañen a los pueblos indígenas de Guatemala y al pueblo de San Mateo Ixtatán, para observar detenidamente cómo empresas nacionales y extranacionales utilizan maliciosamente el derecho penal para imponer sus inversiones en territorios indígenas. Llamamos al sistema de justicia a no complacer a las empresas y personas que utilizan el derecho penal para silenciar las violencias de los derechos humanos y la violación de estándares internacionales en materia de responsabilidad social, empresarial y derechos humanos. Gobierno ancestral, plurinacional de las naciones organizadas de Acateco, Chuj, Popti y Anhofal. Bueno, estamos con ustedes, compañeros y compañeras. Nos alegramos por la libertad del preso político. Y bueno, vamos por la libertad de más compañeros y compañeras. Seguimos con más.
Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia.
Y tenemos un audio también de Guatemala, que es conferencia de prensa. Violaciones de derechos humanos, daños al ambiente, criminalización y violación de derechos humanos por Trexa.
Muchísimas gracias por haber atendido la convocatoria de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por el proyecto Trexa. Nosotros vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa para informar sobre violaciones de derechos humanos, criminalización, daños al ambiente y construcciones ilegales de la empresa Trexa por el proyecto PET1-2009. Leo el comunicado. Nosotras y nosotros, integrantes de diversas comunidades del departamento de Zacatepeques, Escuintla, Guatemala y Chimaltenango, afectadas en nuestros derechos colectivos e individuales ante las obras de construcción del proyecto Plan de Expansión de Transmisión 1-2009 a cargo de la empresa Trexa, manifestamos lo siguiente. La empresa Trexa ha continuado realizando construcciones de forma ilegal, pese a que existen acuerdos municipales que suspenden dichas actividades. Para mencionar algunos municipios, en Santa Lucía de Milpas Altas, como consta según acta 99-2019, del 7 de octubre de 2019, en San Bartolomé de Milpas Altas, como consta en acta 39-2019, de sesiones extraordinarias del Consejo Municipal, de la fecha 18 de mayo de 2019, y en Santiago Zacatepeques, como consta en acta 2-2019 de sesión extraordinaria del Consejo Municipal. Sin mencionar que también en algunos municipios no tienen tampoco autorización de construcción municipal.
Estas suspensiones se han dado porque se han evidenciado una serie de ilegalidades en el proceso administrativo de licencia de construcción, por el daño al ambiente y por las violaciones a la propiedad colectiva y a la propiedad privada, con construcciones sin contar con el derecho de paso de los propietarios. En el caso de Antigua Guatemala y Zumpango, la empresa ha construido torres de forma ilegal, pues no cuenta con la licencia de construcción municipal. En ambos municipios se han realizado verificaciones por parte de los jueces de asuntos municipales, certificando la existencia de obras dentro de sus respectivas jurisdicciones y la realización de trabajos en días y horas inhábiles. La empresa Trexa continúa provocando daños a nuestros bosques y fuentes de agua. Con el fin de avanzar en la construcción de las torres, no les ha importado cortar árboles centenarios que forman parte de los ecosistemas de nuestros territorios y dan vida a una diversidad de especies de fauna y flora. Una de las áreas bajo amenaza es la cordillera del Cerro Nimachaj, que atraviesa los municipios de San Bartolomé, Santiago Zacatepeques y Antigua Guatemala. En esta área convergen las líneas de transmisión de los lotes A y F, y el paso de las torres está poniendo en riesgo importantes áreas de recarga hídrica que provee del vital líquido a las poblaciones vecinas.
Y bueno, ahora vamos hasta Francia, donde el movimiento de los chalecos amarillos vuelve a inundar Francia con una nueva jornada de protestas y manifestaciones, la jornada de movilizaciones número 65. Y la verdad es que es de admirar que ya, pues ya llevan más de un año, ¿no?, de movilizaciones el movimiento de chalecos amarillos, y a contracorriente, en una forma muy radical, pues siguen manifestándose y pues dejando así como en entredicho esta supuesta normalidad que hay en los países de primer mundo, ¿no? Todos dicen, no, es que me imagino los burguesitos así de América Latina que quisieran estar en Francia porque según allá no hay protestas, y cuando ve una de las protestas de los chalecos amarillos, pues dicen, no, pues están re buenas. Y bueno, el momento de los chalecos amarillos vuelve a inundar Francia con una nueva jornada de protestas, la nueva estrategia del régimen francés para frenar el derecho a las protestas y limitar la reunión. Pues ya se han sacado nuevos decretos judiciales para intentar frenar las movilizaciones. Hace 15 meses que Macron no puede frenar ni intimidar a los chalecos amarillos. Una vez más, y en la acción número 65, los Gilets Jaunes o chalecos amarillos salieron a protestar el sábado 9 y a confrontar las prohibiciones decretadas por el régimen en rechazo a las políticas del ajuste del Eliseo. A pesar de las medidas implementadas, los manifestantes volvieron a colapsar las calles, desafiando hacia las autoridades que pretenden prohibir cualquier reunión en sitios considerados sensibles y que albergan espacios emblemáticos para el gobierno. La convergencia de las distintas columnas ha sido convocada a partir de las 13 horas frente al Consejo de Estado para una llegada programada 4 horas más tarde frente al Palacio del Eliseo. Este sábado en París, grupos de chalecos amarillos han planteado ir más allá de las prohibiciones de la prefectura de policía y manifestarse frente a los lugares donde anidan los poderes legislativo y ejecutivo, para luego finalizar la marcha frente a la residencia de Macron, una provocación totalmente asumida y dirigida a defender el derecho a manifestarse libre y pacíficamente. La procesión intentó seguir hacia el Senado, Matignon y a la Asamblea Nacional antes de terminar en el 8º distrito por el Ministerio del Interior y el Palacio Presidencial, solamente que como para más de un año la prefectura ha prohibido por decreto cualquier reunión y ha advertido a los chalecos amarillos sobre la prohibición de reunión y por ende acceso a estos sectores, así como también al Trocadero, Champs de Mars, Notre Dame, Les Halles y en el barrio de Saint-Lazare. Este fue el caso del jueves pasado durante un nuevo día de movilizaciones contra las reformas a las pensiones. En ese sentido, los manifestantes han denunciado las constantes multas que les son impuestas, pero además contra las personas que se encuentran caminando por la zona. En los últimos meses, las diversas ramas de chalecos amarillos habían acordado colaborar con la prefectura en la construcción de la ruta a seguir, pero desde el sábado 2 de febrero se acabó. Muchos han regresado al corazón de las instituciones políticas para ser escuchados a pesar del riesgo de multas, custodia policial y la violenta represión. El Eliseo, por supuesto, es el santo grial, reconoce un chaleco amarilla, una chaleca amarilla que se refiere a la sentencia de Macron en el verano del 2018. Ven y tómame. Precisamente por la naturaleza simbólica de la ruta, la prefectura le teme a la presencia multitudinaria de los manifestantes amarillos, sobre lo que no tendría represores suficientes para controlarlos. Y bueno, la nota sigue, es una nota de Redcom, y la verdad es que súper bien, ¿no? Y creo que es una política que han querido ocupar muchos gobiernos a lo largo y ancho del mundo contra las manifestaciones populares. Aquí en México, por ejemplo, se intentó algún tiempo hacer un marchódromo, es decir, hacer como un espacio alejado de la gente, de los espacios de poder, donde uno iba a ir a manifestarse así como a cansarse nada más, sin que nadie te escuchara, sin que la autoridad te hiciera caso. Hay que recordar que las marchas no se hacen por gusto, sino que se intenta generar una presión política y social a gobiernos intolerantes, corruptos, malos gobiernos, como es el de Macron. Y bueno, pues tiene todo el sentido y la lógica, pues el que vayan a estos espacios de poder a manifestarse. Y bueno, ya me imagino qué pensaría la Revolución Francesa y su guillotina de estas medidas de Macron, de que no se fueran a protestar a la Bastilla, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pues esta es una nota de Redcom y esto es la revuelta de los chalecos amarillos allá en Francia. Vamos con más información.
Esta nota es de Info Libre. Una multitudinaria cadena feminista inunda Madrid de violeta a un mes del 8 de marzo. Más de 7.000 mujeres han participado este sábado en una protesta que ha rodeado el centro de la capital para simbolizar la unión de todas las feministas y buscar que las acciones se extiendan a lo largo de todo el mes. Los principales ejes temáticos han sido cuidados y trabajadoras del hogar, disidencia del cuerpo, sexual y de género, antirracistas, autodefensa, educación, precariedad laboral, el derecho a la vivienda, barrios y pueblos y pensiones dignas. Más de 7.000 mujeres han participado este sábado en la cadena feminista que ha rodeado Madrid desde las 12 horas y que da pistoletazo de salida a un mes repleto de acciones que concluirán el 8 de marzo. Tras años de éxitos sin precedentes, estará marcando porque este año caerá el domingo, por lo que no está previsto convocar a la huelga a todos los territorios. Esta revuelta feminista propone que se extienda a lo largo de todo el mes para llegar a más gente. Las que no pueden asistir un día concreto tienen las posibilidades de participar, aunque también representar a otras mujeres que no pueden personalmente. Bueno, es un gran plan y además se me hace que pues es muy visible. Aquí, por ejemplo, dejan ver una foto donde están las chicas con pancartas moradas y todas unidas por un listón. Y bueno, son un montón de mujeres, entonces siento que son muy visibles y el hecho de que no concentren todo para el 8 de marzo, sino para todo el mes, pues está genial. Adelante, compañeras. Vamos con otra nota.
Y bueno, no solamente en el Estado español, sino en todo el mundo ya se está preparando las movilizaciones del 8 de marzo, algunos que son jornadas que incluyen más movilizaciones que solo la del día 8. Pero bueno, ya estaremos informándoles. Vamos con más notas. Ahora vamos con esta nota emergente de lo que está pasando en El Salvador. Y bueno, pues el Parlamento se ha militarizado y el país en medio de un autogolpe de Estado ya muy próximo. Y bueno, el presidente de El Salvador, el señor Bukele, dice hablar con Dios y da un ultimátum de una semana a diputados para que aprueben las propuestas que le está dando, como es endeudarse millonariamente para solventar al Estado. La policía y la Fuerza Armada irrumpieron en el Salón Azul. Algunos legisladores se retiraron y denunciaron que esto rompe el orden constitucional y la democracia. Bukele no quiso responder porque ordenó ingresar militares al Palacio Legislativo. La tensión entre el gobierno y la Asamblea se incrementó cuando el Ejército y la UMO, que son fuerzas especiales, se tomaron el Salón Azul. En un hecho sin precedente, elementos de la Policía Nacional Civil, PNC, y de la Fuerza Armada se tomaron el Salón Azul de la Asamblea Legislativa momentos antes de que se hiciera presente el presidente Nayib Bukele a la convocatoria que realizó el Consejo de Ministros para la tarde de este domingo. Elementos del Estado Mayor Presidencial tomaron control del Palacio Legislativo, con lo que se incrementó la tensión que se ha mantenido entre el Ejército y el Legislativo por la presión del mandatario para que la Asamblea apruebe los 109 millones de dólares del préstamo para el Plan de Control Territorial. Bukele amenaza a parlamentarios con realizar nueva convocatoria para el próximo domingo. Ante un salón azul tomado por militares y miembros de la UMO, el presidente Bukele llegó a las afueras de la asamblea pasada las 4 de la tarde. Alrededor de 5.000 personas asistieron a la concentración ciudadana a la que llamó el presidente Bukele, invocando el artículo 87 de la Constitución relativo a la insurrección para presionar a los diputados a que en una plenaria extraordinaria aprueben el préstamo de 109 millones para la tercera fase del Plan de Control Territorial. El ministro del Trabajo, Rolando Castro, aceptó que empleados del Ministerio de Trabajo fueron llamados a la convocatoria. Es inconstitucional que convoquemos. Los que son inconstitucionales son los delincuentes que pagaron a las pandillas. Los que son inconstitucionales son esos sinvergüenzas que no vinieron a dar la cara, dijo el mandatario. El mandatario subió el tono confrontativo de su discurso hacia los diputados y reafirmó ante las decenas de personas que se concentraron en las afueras de la Asamblea que en unos meses le sacarían de sus cargos. Y bueno, pues una situación bastante grave. La declaración de Bukele dice: el 28 de febrero todos los sinvergüenzas van a salir por la puerta de afuera y van a salir democráticamente porque vamos a poner en duda el poder del pueblo. Pregunta: ¿por qué vamos a poner en duda el poder del pueblo, de la democracia, si en unos meses vamos a tomar la Asamblea? Porque vamos a tomar a la fuerza, yo les pido paciencia. Bukele les dio un ultimátum a los diputados, una semana para que aprueben el préstamo para seguridad. Si estos sinvergüenzas no aprueban el plan control territorial, los volveremos a convocar el día domingo. Estos sinvergüenzas no quieren trabajar por el pueblo, una semana les vamos a dar. Yo le pregunté a Dios y me dijo: paciencia, dijo el mandatario ante los asistentes. Y bueno, pues una situación bastante grave, esta militarización y fascistización que se está haciendo pues del Congreso allá en El Salvador. Pues no nos queda duda que muchos congresos están llenos de gente pues nefasta, ¿no? Y que casi todos los diputados, senadores, incluyendo los presidentes, pues son parásitos que viven del pueblo. Pero esta idea de la militarización pues siempre es un exceso, y aparte esta idea de mezclarlo con esa profecía de Dios y el que habla con Dios, pues la verdad habla no de una persona coherente, sino de alguien que está pues perdiendo cordura y que quiere imponer sus decisiones a la fuerza y a la fuerza armada. Y bueno, en una de sus declaraciones también dijo, dice: por su parte el diputado no partidario Leonardo Bonilla afirmó con preocupación: es una acción totalmente descarada, lo que falta es que también se tome en la Corte Suprema de Justicia y ahora haya un nuevo gobierno en el que el Ejecutivo controle los tres órganos. Eso rompe con el orden constitucional. Esto es una amenaza. Yo no defiendo a diputados, pero no puede venirse por la vía de la amenaza a buscar aprobación del Ejecutivo. Y bueno, seguramente esta nota y lo que esté pasando en El Salvador, pues lo vamos a estar escuchando en las próximas días, semanas, y aquí en Noticias de Abajo le estaremos dando también seguimiento. Y bueno, vámonos con un corte musical. Parece que con esto estamos cerrando las notas de Rompiendo Fronteras, la columna de Rompiendo Fronteras. Vámonos al corte musical para ya irnos a las notas desde el ombligo del monstruo. Shut down on the pavements, waiting in death row. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to, oh, the guns of Rixton. The money feels good, and your life, you like it well, but surely your time will come, as in heaven, as in hell. You know it feels like a... Este es un anuncio del servicio público. ¡Con guitarra! ¡Conoce tus derechos! ¡Los tres que tienes! ¡Número uno! Tienes derecho a que no te maten. Matar es un crimen, a menos que lo hagas un policía.
Noticias de Abajo.
Desde la Riva del Monstruo.
Ya estamos en el ombligo del monstruo. Huelga de hambre en la Ciudad de México por un profesor de la UAM. Vamos a leer el comunicado que hace este profe y la bandita en resistencia. Que dice: manifiesto a los trabajadores y estudiantes universitarios, a la opinión pública, a los trabajadores universitarios, a los estudiantes. Nuestro país vive una transformación, la transformación de su vida política y social, que cuestiona la forma vertical y autoritaria de la concepción del gobierno del PRI y del PAN, que impusieron los cambios estructurales que demanda la explotación capitalista en su fase neoliberal. Esos gobiernos poscoloniales han entregado al capital nacional y transnacional nuestros recursos naturales, a la vez que hipotecaron el futuro de los mexicanos. Esas reformas abarcaron la educación en todos sus niveles, particularmente las universidades en las instituciones públicas se han enquistado al amparo de los gobiernos priistas y panistas. Un séquito de autoridades que no entienden que su forma de administración caduco y antidemocrático debe llegar a su fin. Las autoridades universitarias aún no se han enterado que se encuentran a la saga de los cambios que están ocurriendo en México. En este escenario, las autoridades de la UAM pretenden mantener sus privilegios virreinales, sus ofensivos salarios y su estructura vetusta de gobierno que relega a los estudiantes y trabajadores en la toma de decisiones de la casa abierta al tiempo. Por esta situación, un colectivo de hombres y mujeres, estudiantes y trabajadores de la UAM, hemos decidido iniciar un proceso de lucha para que la universidad transite a la democracia y que la autonomía universitaria no sea pretexto para que las autoridades mantengan sus privilegios desmedidos. Frente a la Cámara de Diputados hemos colocado el campamento de la dignidad universitaria, donde está instalada la huelga de hambre de nuestro compañero Edur Velasco Arregui, profesor de la UAM Azcapotzalco, como respuesta a la falta de solución de las autoridades de la UAM a las demandas de los trabajadores en la recién concluida revisión salarial y contractual. 1. La huelga de hambre exige que las autoridades de la UAM cumplan con sus acuerdos de la huelga de 2019, donde se ha acordado con el sindicato mejorar los salarios de los trabajadores administrativos para combatir el rezago salarial y para los académicos dar certidumbre en sus ingresos, de tal forma que algunas de sus becas pasen a formar parte del salario base. 2. Que la administración de la UAM cese de violar los derechos laborales de los profesores temporales de la institución. Nos oponemos a la precarización del trabajo académico. 3. Exigimos que las autoridades de la UAM no continúen manejando discrecionalmente los recursos de la universidad. Pedimos que exista transparencia y rendición de cuentas de los recursos que otorga la federación. Demandamos que las autoridades de nuestra institución reduzcan sus altos salarios. 4. Establecer el compromiso de efectuar un congreso universitario en la UAM, donde participen las y los estudiantes, así como trabajadores universitarios, con la finalidad de modificar la estructura anquilosada que por ahora tiene nuestra institución. Debemos instalar la democracia en la UAM. Y vaya, podemos felicitar por osar exponer el cuerpo en la lucha. Una huelga de hambre es pues sumamente difícil y conmueve mucho a las partes amigas, a las partes aliadas. Entonces, ojalá que ninguna persona corrupta
pueda más, que pues que los compañeros y compañeras en movimiento, ojalá que el cumplimiento de sus demandas sea pronto. Y estamos en lucha, compañeros y compañeras. Vamos con otra nota.
Y desde Chiapas, en una nota que nos comparte SINAC Noticias, habla sobre que hay una simulación de la paridad de género en los municipios indígenas. La Red de Chiapas por la Paridad Efectiva, REPARE, que es integrada por mujeres dedicadas a la política, la academia y a la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres, demandaron a los diferentes poderes y niveles de gobierno, que son aquí en México el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debido a que no han hecho cumplir la paridad de género en los municipios indígenas y se dice que se está dando solamente una simulación en la que al parecer estas mujeres que fueron electas desde el 2018, que son un total aproximado de 35 alcaldesas, todas ellas supuestamente siguen dentro de sus puestos políticos, al menos en el nombre, pero resulta que en realidad quienes están haciendo o ejerciendo el papel en realidad son sus familiares, que son hombres. Entonces, en un comunicado a la prensa, REPARE alertó sobre el aumento de la violencia política en razón de género provocada por la persistencia y la tolerancia a la simulación de las candidaturas que se presentaron en el 2015 y en el 2018. Y se señalaron de todas estas instituciones que han estado solapando esta usurpación de los cargos hacia las mujeres que fueron electas pues por el pueblo, ¿no? O sea, fueron electas presidentes, fueron electas síndicas y regidoras en todos los, o en la mayoría de los municipios indígenas, y pues se les está quitando su legitimidad y pues también se está arriesgando la integridad física de ellas, por lo que pues igualmente estamos hablando de violencia. Y que también podría esta situación ocasionar más violencia todavía hacia el proceso electoral que viene el próximo octubre de este año. Entonces, hablan sobre una simulación tolerada, usurpación permitida, que pues debería ser considerada violencia política por razón de género, es decir, que lo están ejerciendo simplemente porque estas personas son mujeres, ¿no? Entonces, también hay que recalcar que en Chiapas esta situación, pues en realidad no está identificado como un delito. Entonces, no está presentada como un delito, a pesar de que hace un año se presentó una iniciativa para que se tomará en cuenta y la gente que, o las personas que ocasionen ese tipo de violencia de género, sean como procesadas, pero sin embargo pues no se le ha dado seguimiento ni mucho menos ha prosperado, ¿no? Entonces, estas mujeres que de la REPARE pidieron al Observatorio de Empoderamiento Político de las Mujeres, a cargo de la Secretaría de Igualdad de Género, que se posicione en contra de estos delitos, porque pues es su trabajo, ¿no? Y y también llama a los partidos políticos a que cumplan el mandato que ordena la Constitución de la República Mexicana de la paridad de género, y que pues eviten estos registros que son solamente simulaciones. También se le pidió al INE y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana que se comprometan a favor de elecciones sin violencia política para las mujeres o hacia las mujeres, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues una lástima todo esto, esperemos que sigan como pues en esta lucha, ¿no? O sea, es bastante cruel, bastante un digno o poco digno, no sé cómo decirlo, pues que pues estén haciendo simulaciones, ¿no? Que las mujeres sean las que ganaron las elecciones, sean las que supuestamente son las encargadas, pero a final de cuentas no son ellas las que están gobernando, no son ellas las que están intentando mejorar, ¿no? O sea, simplemente están ahí en, no sé, se me hace una especie de... o sea, ni siquiera tengo palabras para cómo llamarlo, ¿no? Bueno, en otras noticias de Chiapas también, un poco, unas menos tristes. En el portal de pozol.org nos comparten que igual en Chiapas se inauguraron unos nuevos caracoles zapatistas, ¿no? Eso fue hace unos días, como hace una semana aproximadamente. Y fue en el municipio de Cocingo, Chiapas. Y bueno, les voy a leer un poquito un fragmento de lo que ahí dijeron o de cómo se presentó. Y pues enhorabuena para los zapatistas, ¿no? Dice, siéntanse contentos compañeros porque esto es alegría, esto es felicidad, porque este acontecimiento no pasa cada rato, no es del diario, es el tiempo que nos va marcando el proceso de nuestro caminar, que nos va enseñando lo que hay que hacer y cómo hay que hacer. Expresaron integrantes de la nueva Junta de Buen Gobierno, Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, del Caracol Zapatista número 10, inaugurado este 1 y 2 de febrero, de nombre Floreciendo la Semilla Rebelde, ubicado en el poblado de Patria Nueva, en el municipio de Ocosingo. Hoy nos tocó ser testigos de este acontecimiento. En otros lugares también algunos fueron testigos de otro acontecimiento igual como este. En otros lugares también se hará la apertura de otros nuevos caracoles y así demostrar que cada vez, que cada día aquí estamos, que exigimos como ejército zapatista, afirmaron. Como bases del EZLN estamos trabajando en autonomía y esto es la creación de caracoles como acontecerá en otros lugares y no solamente aquí. Todos los pueblos zapatistas estamos de fiesta, estamos contentos, estamos festejando este nacimiento. Aquí serán las oficinas donde los compañeros estarán trabajando durante los próximos 3 años. Y bueno, pues como dije hace rato, enhorabuena para los zapatistas. Qué bueno que cada vez van teniendo más espacios en donde crear resistencia, en donde luchar por esta autonomía de la que tanto hablan y en verdad de la que todos deberíamos tener. Pues qué bueno, ¿no? Y bueno, seguimos con más información.
Bueno, ahora vamos con una nota más. Esta le hemos titulado nosotros como el mal gobierno mexicano desata campaña de criminalización contra el movimiento libertario a través de medias de notas falsas o fake news a través de medios de paga. Y bueno, esto no solamente es una nota que salió en un periódico, sino son varias notas que han estado saliendo en estos últimos días, que están queriendo pues decir que detrás del movimiento feminista, del movimiento que hoy ha mantenido varios paros en la Universidad Nacional acá en México, detrás de ellas están grupos, la mayoría de ellos de corte anarquista, y el cual estos periódicos no solamente dice que son anarquistas, sino los pone de lo peor, ¿no? Narcotraficantes, terroristas, en fin, la verdad es que muchos de los que han leído esta nota y que conocen la realidad de lo que está pasando en la universidad, pues saben que es una nota desmedida, tonta, que realmente requiere o mucha ignorancia, mucha ignorancia, o mucha imaginación fascista, ¿no? Porque realmente lo que se imaginan, si es que realmente lo creen, es algo absurdo. No vamos a leer su nota porque realmente es darle espacio a estos tipejos nefastos. La nota la pueden encontrar en El Universal, El Excelsior, medios de paga y de derecha en México, pero también lo pueden encontrar en Infobae, por ejemplo, este periódico argentino, muy también de derecha, donde detrás se encuentra la mano de la USAID, esta máscara de la CIA, del patrocinio gringo para estar también denostando y golpeando movimientos sociales, entre otros periódicos que lo han retomado. Y bueno, dicen que hay 8 grupos que están investigando, y aparte de esto, no solamente son notas mediáticas a través de estos portales, sino que también hablan de que la Fiscalía, ahora antes Procuraduría, la Fiscalía General de la República, y de la Ciudad de México tienen ya, según su investigación, y que según esto es parte de un reporte de investigación. Y bueno, realmente es patética la nota, pero queríamos también ligarla con otras acciones que han estado haciendo el mal gobierno, porque bueno, nosotros ponemos en la nota que es el mal gobierno el que está impulsando esta campaña. ¿Por qué? El día 5 de febrero aparece en el periódico La Jornada también una nota en la columna de opinión no firmada, no viene firmada por nadie, y en la cual también denostan o se van en contra del movimiento feminista en la UNAM, lo critican por todo, que porque son poquitas, que porque no deberían de parar la universidad, aunque mediocremente dicen que están bien las demandas de las chicas, por supuesto que están bien las demandas de las compañeras, dicen que no es un movimiento legítimo. Y después de esto terminan la nota diciendo que hay grupos externos en la universidad y entre ellos el Ocupa Che Guevara, por ejemplo. Entonces, desde ahí empezó la campaña, no empieza en los periódicos de derecha, empieza en un periódico de pseudo izquierda, que se dice de izquierda, pero que realmente ha estado al servicio del poder y particularmente del poder reformista socialdemócrata acá en México. Después de esto aparece estos fake news o estas notas absurdas y tontas en estos periódicos de derecha. Y al día siguiente, el día 7 de febrero, aparece también López Obrador, el presidente nefasto acá del mal gobierno mexicano, quien también acusa al movimiento feminista de la universidad de estar manipulado por una supuesta mano negra, ¿no? Una también absurdez, y en la cual intenta denostar la movilización de nuestras compañeras y su demanda por construir unas universidades y centros educativos libres de violencia hacia nuestras compañeras. Y bueno, mucha gente lamentablemente estuvo replicando estas notas en las redes sociales, y muchas veces lo que hacemos con esto pues es seguir perpetuando que estos fake news pues hagan ese daño que quieren hacer. Hay mucha gente que no entiende esa realidad y que a lo mejor cuando lo escuchen o lo lean en otro estado, en otro país, pues se pueden quedar con una parte de las mentiras que dicen esos periódicos totalmente falsos. O sea, atacan una cafetería, por ejemplo, el Café Victoria, que es una cafetería, venden café, y ellos ya sacaron una nota pues deslindándose de estas acusaciones, y es la segunda vez que lo hacen, porque también, curiosamente, lo hicieron también en octubre pasado, en octubre del 2019, en el marco de la marcha del 2 de octubre, que es una marcha conmemorativa de una masacre estudiantil aquí en México, y que el mal gobierno mexicano, encabezado por Obrador, llamó a funcionarios públicos a hacer una malla de paz, algo así que le llamaron, que era realmente confrontar a la gente que salió a movilizarse, y que también ocupó de la filtración de estos comunicados a través de la prensa para denostar. También salió en ese entonces que 8 grupos anarquistas, etcétera, estaban detrás, y que ellos eran terroristas, que habían sido entrenados en el extranjero. De hecho, en estas notas de estos días dicen que hay extranjeros detrás del movimiento, que viven en el Che Guevara, en la Ocupa Che Guevara de la UNAM, que salen acompañados de 100 estudiantes casi siempre porque venden drogas y se pelean con otros grupos. O sea, una imaginación nefasta, patética, mentirosa, que de hecho los invitamos a nuestros radioescuchas a que vayan al Ocupa Che, si es que viven en la Ciudad de México, si están en otros lados, en otros países, pueden entrar también a las redes sociales, en el Facebook o en sus páginas de estos compañeros y compañeras, para que ustedes vean el trabajo que se hace ahí, ¿no? Un comedor vegetariano, un taller de teatro, un taller de música, cineclubs, etcétera. Y con eso, por estar haciendo eso de manera autónoma, quieren criminalizarlos y ponerlos como lo peor. Y bueno, esta es una, insistimos, es un fake news, es una nota falsa, y lo que intentan es demeritar el movimiento de nuestras compañeras universitarias que están haciendo estos paros, y también criminalizar la protesta social. No es la primera vez, no ha sido solamente el movimiento libertario, también el movimiento zapatista ha sido denostado con esos fake news o falsas notas, argumentando que es... de hecho, no, me tocó ver uno en la mañana, pero al grado extremo. El titular decía: el subcomandante Marcos es subcomandante y vive en Chiapas, porque el verdadero comandante vive en Londres. Y ponían que el rey de Londres era el verdadero comandante del EZLN, que estaba manipulando al EZLN y a las FARC, según, para quitarle los recursos naturales a México. Hay que recordarle a estos periodistas de pacotilla mentirosos que no necesitan al EZLN para que Inglaterra o otros países potencias vengan a robarse los recursos naturales. Ya lo está haciendo el mal gobierno mexicano, como lo ha hecho en los sexenios anteriores. Y notas que realmente, o sea, llegan al extremo de lo absurdo, de lo tonto, y pues da mucho coraje, da indignación por escuchar y leer tantas tonterías y tantas mentiras. Y bueno, lo mismo al zapatismo, le han dicho que lo hizo Salinas, que le paga Peña Nieto, etcétera, ¿no? Una denostación, y todo porque el EZLN se ha parado de frente hacia el nuevo gobierno de Obrador y le ha dicho claro lo que es un gobierno neoliberal, un gobierno mentiroso, un gobierno represor, que a través de sus megaproyectos, a través de la Guardia Nacional, a través de muchos planes que tiene el gobierno, está golpeteando a la soberanía nacional, al pueblo mexicano, a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. Y bueno, y se quiere hacer pasar por un gobierno de izquierda. Y bueno, pues usted habrá visto lo que hace la Guardia Nacional contra los migrantes. Hace poco el propio Donald Trump agarra y dice, ya ven cómo México sí está pagando el muro, y diciendo que López Obrador era su gran amigo. Y realmente parece que lo son, y parece que están realmente de acuerdo en el trato que le dan, no solamente a los migrantes, sino en general a todos los que somos de abajo. Y bueno, pues ya no la alarguemos más esta nota, y nos dan asco estos periodistas de pacotilla, estos medios pagados, y estas fiscalías, estos jueces corruptos y venales, las autoridades universitarias, incluyendo el gobierno de México y sus jueces, sus fiscales, dan asco, señoras y señores del gobierno. Vámonos con más información.
Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia.
Esta nota es de nuestras compañeras en paro de la Facultad de Filosofía y Letras. El día hoy, 9 de febrero de 2020, después de un partido en el estadio universitario alrededor de las 16:30 horas, grupos de porros comenzaron a rodear a la facultad. Al momento hay aproximadamente 55 porros repartidos entre el estacionamiento y el CP consumiendo bebidas alcohólicas. Las mujeres organizadas que sostenemos la toma de la Facultad de Filosofía y Letras, volvemos a responsabilizar a la UNAM por cualquier eventualidad que ocurra durante el día, por la presencia de estos grupos de choque mandados nuevamente para intimidar. Y si les estábamos compartiendo todos estos días que las compañeras están siendo sumamente violentadas y que pues la UNAM, la rectoría, y lo único que han hecho es más bien acrecentar el problema, lejos de apoyar en la solución. También vamos a leerles un comunicado que sacaron ellas. Y dice así: durante los últimos meses, diferentes colectivas de estudiantes organizadas de distintos planteles han ejercido su derecho a la protesta para evidenciar y erradicar el serio problema de violencia de género que la comunidad universitaria sufre dentro y fuera de diferentes instalaciones de la UNAM. Nombramos la modificación de los artículos 95, 98 y 99 del Estatuto General de la UNAM como una demanda conjunta de todas las mujeres organizadas de los diferentes planteles de la universidad. Esta reforma busca reconocer la violencia de género como una falta grave dentro de la legislación universitaria, pues el actual estado de los artículos hace que el proceso de denuncia sea inservible, ya que las sanciones son insuficientes, obligando a las estudiantes a seguir conviviendo con los denunciados, al mismo tiempo que perpetúa discursos históricos y coloniales de odio e invisibilización a las mujeres. Exigimos que se haga pública y accesible a toda la comunidad la propuesta de reforma hecha por el Consejo Universitario y todas aquellas que desde estos planteles y facultades se han presentado. La fecha límite de entrega será el día lunes 10 de febrero a las 8 a.m., pues sabemos que las propuestas han sido trabajadas, pero falta transparencia en el proceso de reforma, debido a que la discusión decisión en esta sesión extraordinaria del Consejo Universitario tendrá repercusiones directas sobre dicho punto. Quienes firmamos este documento exigimos a las autoridades correspondientes que se transmita y televise en vivo a nivel nacional. Así, la sesión en la que se tratarán las propuestas para la modificación de los artículos antes mencionados será de conocimiento público. Del mismo modo, exigimos que se hagan públicas las resoluciones de dichas modificaciones a la comunidad universitaria y al público en general. Les recordamos a las autoridades y demás integrantes de la comunidad universitaria que, de acuerdo con el artículo 8 constitucional, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia pública solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República a toda petición. La UNAM se ha caracterizado por su falta de transparencia e irresponsabilidad hacia la comunidad, especialmente con las mujeres. No permitiremos que tomen los resultados de nuestra lucha, los utilicen de maneras poco éticas. No permitiremos que los procesos de la universidad se lleven a cabo en la oscuridad y de manera impune. Sus comunicados criminalizadores, amenazas y acciones vacías que buscan simular un cambio son insuficientes. Aunque no reconozcan la dignidad de nuestra lucha y nos llamen criminales e incluso aseguren que tenemos intereses egoístas y oscuros o digan que no somos estudiantes, nosotras y nosotros trabajamos desde el amor, reconocemos nuestra digna rabia, nos organizamos y decimos ya basta. En aquí, Colectiva Independiente Revuelta, CCH Naucalpan, Asamblea de Resistencia Disidente y Morras de la ENES Morelia, Colectiva Artemisas Veterinarias, Facultad de Medicina Veterinaria, Zootecnia, Mujeres Organizadas de la Facultad de Ingeniería, Colectiva Feminista Prepa 7, NP 7, Mujeres Organizadas de la Facultad de Derecho, Mujeres Organizadas de la Facultad de Arquitectura, Colectiva Violetas FES Aragón, Mujeres Organizadas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras, Mujeres Organizadas de la Facultad de Psicología, Mujeres NTS Organizadas, Escuela Nacional de Trabajo Social, Colectiva de Resistencia Feminista, Dilas Revolucionarias, ENP 2, Estudiantes Organizadas de la Facultad de Artes y Diseño. Y bueno, pues felicidades a nuestras chicas. Y sí, efectivamente, bueno, hasta nuestro presidente, como les estaba comentando el compañero Evo, pues las criminalizó. Entonces está muy bien que saquen este comunicado. Ojalá den respuestas claras a demandas tan claras y tan buenas. Estamos con ustedes, compañeras, para lo que se ofrezca. Vamos con más.
Sí, la verdad es que Obrador debería mejor de invitarlas a la mañanera que dieran la información a las chicas de primera mano en lugar de estarlas criminalizando. Y bueno, pues ahí vamos a estar atentos. Y la verdad, a mí me gustó mucho en el comunicado esta idea de que pudiera ser en una transmisión en cadena nacional en vivo estas pláticas que están teniendo, porque mucha gente, pues sin tener conocimiento, se deja llevar por las tonterías que dicen los medios de paga y quieren también criminalizar a las compañeras. Y bueno, pues escuchen por lo que están luchando para que vean que sus demandas son justas. Vamos con más notas y ahora vamos con ya se acabó. Ya acabamos las notas del día de hoy. Y bueno, pues hay varias actividades estos próximos días. De hecho, vamos a escuchar para terminar una cápsula que nos invita a la jornada en defensa del territorio y la madre tierra, que se va a llevar a cabo 20, 21 y 22 de febrero en México y el mundo, una convocatoria que lanza el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para pues no solamente exigir el castigo a los culpables y justicia y verdad para los compañeros que han sido asesinados por el mal gobierno en defensa de su territorio, sino también para oponerse a estos megaproyectos que hoy quieren hacerse pasar como proyectos democráticos cuando no lo son. Y bueno, pues los invitamos también a estar atentos a lo que esté pasando en torno a esta lucha en contra de los megaproyectos en México. Y bueno, pues sin más, nos despedimos. De este lado se encuentra Evo.
De este lado me despido, Crista.
Y bueno, pues esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres, la edición de el 10 de febrero. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Jornadas de defensa del territorio y la madre tierra. Samir, somos todas y todos.
No al Tren Maya, no al PIM, no al Corredor Interoceánico. La Asamblea de Resistencias de Amilcingo, el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos e individuos participantes en el Foro en Defensa del Territorio y la Madre Tierra.
Convocamos a las Jornadas de Defensa del Territorio y la Madre Tierra. Samir, somos todas y todos. De acuerdo al siguiente calendario.
20 de febrero 2020, acciones dislocadas en México y el mundo en defensa del territorio y la madre tierra, por justicia para nuestros muertas, muertos, nuestros desaparecidas, desaparecidos, nuestros presos, presas, y en contra de los megaproyectos de muerte.
21 de febrero de 2020. Marcha por justicia para nuestro hermano Samir Flores Soberanes, para nuestros muertos, nuestros desaparecidos, nuestros presos y en defensa del territorio y la madre tierra. Ciudad de México, punto de partida, oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, en Avenida Reforma, 16 horas.
22 de febrero de 2020. Asamblea en defensa del territorio y la madre tierra en el centro de la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, estado de Morelos, a partir de las 10 horas.
Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el SIC y su vocera Marichul.
Preferimos morir en el combate que morimos.
A esto les llamamos, a que como seres humanos se pregunten a qué están dispuestos, dispuestas y dispuestoas para defender la guerra que hay contra la humanidad, cada quien en su geografía, su calendario y con sus modos. Ya que cuando tengan su respuesta, según su pensamiento, se la hagan saber a los patrones y capataces.
Amo cómo piensas este mundo, cambiarlo, transformarlo, cómo me vuela la cabeza. Llévame al Congreso, vestidos de elegancia, y dame aquel beso frente a esta falsa democracia. Llamó, asaltemos un banco, tomados de las manos, y robemos este amor. Llamó,
corazón.
L'amour. C'est quelque chose qui arrive comme ça. Et puis vraiment, on n'est jamais, 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 jamais prêt.
Ya te estoy viendo a mi lado, controlando la movida. Si me he pasado la vida viendo cómo vos planeás. Yo tirado en la catrera y vos con la carabina, soñando el día en que juntos salgamos a reventar. Banco, con vos me animo. Yo te haría de carpana, cualquier cosita me arrimo.
Y amor, asaltemos un banco, tomados de las manos y robemos este amor. Y amor, con fusil y granada, es que un beso se dispara directo al corazón. Yo sé que corazón rebelde yo soy, mi señor juez, yo alego inocencia. No solo me enamoré, juré frente a todos que mi brazo yo no torceré. Prefiero la cárcel que al amor le soy fiel. Y amor, y robemos este amor. Y amor,
confiar en hombre, con fusil y granada, nadie vigila la esquina,
directo al corazón.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia,
te amo, niño.